Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, un oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón.
Yo soy la doctora Frances Colón. Este es El Cambio Climático en Radio Martí. El cambio climático nos afecta a todos. Y por eso esta serie es tan importante, porque hablar de un tema que nos compete a todos, afrontarlo, entenderlo y saber cómo actuar en nuestra capacidad de individuos, qué agencia tenemos en esas decisiones, es muy importante.
El cambio climático en Radio Martí.
Pues bienvenido, Fernando Bretos. Has trabajado mucho con científicos, expertos, ingenieros, también con voluntarios ciudadanos. ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando con científicos en ambas orillas del rol de la ciencia en ayudarnos a enfrentar al cambio climático? Específicamente, no solamente desde la investigación, pero también en la toma de decisiones.
Uh-huh. Bueno, yo diría la... Hay muchos muy... El Estados Unidos tiene la mejor ciencia del mundo, ¿no? Ya. Punto final. Tenemos mucha inversión en la ciencia, tenemos academias, universidades, tenemos la mejor ciencia. Y eso es para las costas y corales también. Pero tenemos una situación política que crea como sesgo, ¿no? Y dudas en esa ciencia. Por ejemplo, el mismo cambio climático, ¿no? Que hay muchos políticos que dicen que ya no existe o no es causado por nosotros. ¿Cómo vamos a enfrentar el problema que no, si no
hay un reconocimiento en los más altos niveles?
En la ciencia no hay fallo, no. Estamos muy, muy bien. Es en las decisiones de cómo aplicar esa ciencia.
Claro.
En el caso de Cuba, lo que me gusta mucho trabajar en Cuba es que el gobierno depende mucho de la ciencia y da oído a la ciencia, da respeto a la ciencia. El biólogo marino en Cuba es muy difícil ser biólogo marino porque cuesta mucho acceso a barcos, permisos.
Claro, no hay recursos para hacer investigación extensa en esa área.
Pero esos biólogos son los más apasionados.
Son muy apasionados y con poco hacen mucho.
Con poco hacen mucho. Eso sí. Entonces, ahí no es tan sencillo tampoco y tiene sus problemas, pero hay un respeto para la ciencia y en muchas de las decisiones políticas ambientales que he visto yo, la semana pasada pasaron una ley para la pesca comercial y recreativa después de 20 años.
¿Porque no había una ley?
Había, pero tenía 20 años, estaba un poco anticuada. Pero el gobierno sí hace caso a la ciencia y lo utiliza muy bien para hacer las decisiones.
Yeah. Nosotros aquí en los Estados Unidos, en el gobierno, tenemos un largo historial de crear influencia de la ciencia dentro de la toma de decisiones de política pública. De hecho, ahí fue que te conocí. Te conocí cuando trabajé unos años en el gobierno como asesora de política pública científica internacional y donde me dio mucho placer ver cómo podíamos trabajar en conjunto los temas del ambiente, los temas de los arrecifes y ver cómo se podía colaborar con una causa en común que era cómo entendemos el estado de los corales, cómo entendemos qué se puede hacer para restaurarlos, para que nos sigan sirviendo su función económica y social. Y por muchos años los científicos han contribuido aquí en Estados Unidos y en la Florida a la toma de decisiones. Aquí en la ciudad de Miami tengo la función de servir en el Comité de Incremento en el Nivel del Mar de la ciudad de Miami. Con otros científicos. Habemos tres científicos en ese comité y nuestro rol es asesorar a la ciudad y a sus oficiales sobre qué soluciones existen, qué soluciones provee la ciencia para confrontar los impactos que vienen. Entonces me parece muy interesante ver cómo en ambas orillas el científico, el ambientalista, el ciudadano tiene un rol que jugar. Todos tenemos un rol. Todos tenemos un papel en esta película, ¿no? Y cómo tenemos todos una responsabilidad. ¿Qué ves de tus voluntarios? ¿Por qué tus voluntarios llegan a un sábado en la mañana a sembrar mangles contigo? ¿Y de qué edades? ¿Vienen de todas las edades? ¿Cómo?
Sí, tienes razón. Y eso para mí fue como fue la chispa. Para mí hace como 15 años estaba trabajando de naturalista, bueno, naturalist en Biscayne Nature Center, en un centro educativo. Y había trabajado muchos años en la política ambiental y eso, pero me fijé que la solución está en la gente general, en la conciencia, en que ellos mismos participen en la solución, que somos un país de 7 billones de personas más. Somos la causa de los problemas ambientales. También somos el remedio. Así que yo he visto de tener gente involucrada en la ciencia, en la restauración, en el monitoreo, tú creas nuevos campeones. Esa gente que está en su casa, no salen mucho, vienen a sembrar un mangle o una planta de duna y le cambia la vida. Y ya ven que la naturaleza es ellos. Ellos viven de la naturaleza. Ellos ven en el proyecto mío, por ejemplo, en Virginia Key, aquí en Miami, ellos ven 43 mil plantas sembradas, plantadas por voluntarios. Y eso crea una dinámica de esperanza, de que sí se puede. Porque si no hablamos, si hablamos y echamos culpa a los políticos solo, por ejemplo, no llegamos a nada. Es empoderar a la gente, que ellos sean los campeones, que ellos tomen decisiones diarias para ayudar. No es solo ir a sembrar plantas, sino cambiar sus bombillos, a manejar un auto más pequeño, a comer comida orgánica. Eso es lo que tengo aquí en Miami que me gusta mucho, que es, eso es conllevar a la gente conmigo para hacer los cambios. Y esta ciudad está haciendo cosas muy lindas en esa esfera. Y me da mucho orgullo de ser un ciudadano en Miami, que tenemos gente y políticos que están viendo esta amenaza, están comunicándose muy bien. Hay un pacto entre los cuatro condados que están hablando mucho sobre lo que nos enfrenta. Lo que falta un poco es poner las soluciones. Y yo creo que uno de ellos es restauración de hábitats y crear más espacios verdes.
El tener más árboles también tiene un impacto sobre la temperatura también, cuando vienen las olas de calor. ¿Cómo impacta? Sí.
Bueno, es un proceso químico que se llama la transpiración, que el árbol es como una consecuencia de la evaporación. El árbol saca agua de la tierra, lo pasa por sus tejidos y lo suelta en sus hojas. Y ese proceso ya reduce el calor y echa, bueno, aire más fresca al medio ambiente.
Al medio ambiente. Ajá.
Y también la sombra.
Mejora entonces la calidad del aire.
Ajá.
Ayuda a bajar la temperatura.
Sí.
Hay un movimiento aquí en el sur de la Florida para aumentar el número de parques.
Bien.
Y es algo que viene de la gente.
Ajá.
Que dicen, bueno, me gustaría ir a pasear. Hay algunos parques, son buenísimos. Hay un parque al lado de mi casa que se llama el Legion Park. Me encanta ir ahí con mis dos perritas. Pero esa necesidad de tener la naturaleza cerca también tiene unos beneficios a la salud, a cómo nos preparamos para el cambio climático. Y quizás el mensaje es, ¿cómo como ciudadanos en Cuba y aquí en la Florida le pedimos a nuestros gobernantes, a los que nos representan, lo que necesitamos para el bienestar de nuestras familias, para ayudarnos a criar a nuestras familias en el futuro? Necesitamos más parques. Necesitamos que nos ayuden a ampliar la infraestructura verde para protegernos contra las tormentas. Y que se entienda que esos oficiales electos, esos oficiales que representan al pueblo, trabajan para el pueblo y para mejorar la calidad de vida de las personas. Y que queda de nosotros pedirles esas cosas que nosotros necesitamos.
Sí, sí. Es una responsabilidad, ¿no?
Responsabilidad.
De reclamar, de decir que aquí queremos esto y eso. No es tan fácil, no es tan fácil crear un parque donde no hay tierra, pero sí hay. Si fuéramos más creativos, sí, en el caso de Nueva Orleans están creando áreas de perforación de agua, que es como un pozo.
Para manejar ese flujo de agua intenso.
Sí, se puede hacer. O un parque en un lugar no utilizado, sí se puede crear un parque. Lillo me encanta.
Un parque muy lindo, me encanta también.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Pues bienvenido, Ariel Ruiz Urquiola, científico cubano. Estamos conversando hoy en nuestra serie de Cambio Climático en las dos orillas. Háblame un poco sobre el rol de la contaminación en el medio ambiente en Cuba y cuál es la responsabilidad de cada ciudadano ante la contaminación. ¿Qué puede hacer el individuo para que el ambiente continúe resiliente?
Mira, el individuo, cuando hay destrucciones ambientales generalizadas, desde la contaminación con plomo en pequeños poblados que ha provocado la muerte por cáncer de numerosos de sus convivientes, En un país absolutamente totalitario, el individuo, la sociedad no puede hacer prácticamente nada porque todo está controlado por el gobierno. Es decir, no existe una organización no gubernamental que sea capaz de verdaderamente erigirse sobre los basamentos de una sociedad democrática y poder lograr un cambio per se como sociedad, porque no existe, pues es un Estado totalitario. Esa sociedad civil, esos atisbos de sociedad civil que hemos visto en Cuba, no son más que eso. Es decir, es como algo que puja por nacer, pero que no puede nacer finalmente porque tiene forces que están evitando que haya un nacimiento normal. Entonces, de alguna manera, el ciudadano cubano podría tener dentro de sí una conducta cívica, al menos no botar los desechos sólidos como una lata, papel, lo que sea, algo que es habitual en las calles de Cuba, en las autopistas, en todas partes, lanzarlos por la ventana. Más bien tendrías que tener cuidado porque te lo pueden lanzar por la cara si vas caminando, si eres un transeúnte. Es decir, ese nivel de conciencia ciudadana al cual podríamos llegar independientemente de todas las presiones sin poder cambiar nada, es algo que podría estar al alcance de cada cubano. Lo que pasa es que vuelvo a decirte, el hambre ha sido tan voraz que ha llegado a devorar el espíritu. Entonces, esos entes sin espíritus y sin materia, ¿cómo van a reaccionar ante una contaminación de medio ambiente si ya ellos per se son la expresión de esa contaminación?
Ariel, ha sido un placer para mí conversar contigo. Veo tantos paralelos con los ecosistemas en Puerto Rico y las cosas que presencié de niña y como joven y como bióloga. Y siento mucha pasión por el tema de la ciencia en Cuba y en los ecosistemas. Por eso creamos esta serie, para hablar sobre ello. Gracias por lo que has contribuido como científico en Cuba, por todos tus esfuerzos y por la pasión que escucho en tu voz, seguirás haciendo.
Gracias a ustedes, Francis, por haberme invitado y al programa de ustedes. Y bueno, ojalá que... Yo siempre pienso que nunca es tarde, ¿no? Que siempre y cuando haya una pequeña luz verde en el camino, quizás se pueda lograr al final del túnel ver el espectro completo de la luz blanca, ¿no? No solo esa pequeña esperanza de poder llegar, ¿no? Y así vemos un grupo de cubanos tratando dentro y fuera de Cuba, tratando de alguna manera de rescatar a Cuba en un arca de Noé, lo cual es imposible, pero bueno, hay veces que vale la pena morir en esos intentos imposibles.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta.
Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Rodríguez. Hay personas que dicen que tenemos que cambiar la manera en que vivimos, nuestro diario vivir, cómo consumimos, cómo tratamos al ambiente, el reciclaje, buscar modos de transportarnos que sean más de manera de transportación más limpia, más verde, le llaman muchas veces. Pero hay personas que dicen que estas acciones individuales no son suficientes y que para los pronósticos que dicen que tenemos que reducir las emisiones en los próximos 12 años, significativamente, si no hasta cero, y movernos a energía renovable significativamente. ¿Qué piensas tú? ¿Esto es algo que con la hacer reciclaje en mi casa hoy? Y como dijiste antes, me voy en bicicleta. ¿O en realidad hace falta voluntad política a nivel nacional, global, de manera que haya unos cambios que se contundentes en las emisiones de gases?
Yo sí creo, por ejemplo, el reciclaje me parece que es una cosa que debería estar generalizada. Y sabes que enormes ciudades no lo hacen. Yo he estado en Nueva York y edificios enormes tiran toda la basura por un hueco desde el piso 50 y alguien la recoge en un solo dumpster de eso y no hay reciclaje.
Sí.
Bueno, en el caso mío yo reciclo meticulosamente, porque creo que es un crimen tirar plástico donde quiera, pero además si tú reciclas el cristal y el plástico, eso ayuda. Déjame decirte una cosa que había en Cuba capitalista. Yo lo sé por mis padres y mis abuelos y eso, porque yo prácticamente no viví el capitalismo. Había reciclaje en esto que te digo. Tú llevabas cartón y te lo compraban en la fábrica. Tú llevabas botellas vacías de las fábricas que fueran Coca-Cola. Y entonces te pagaban por cada botella de cristal, te pagaban no sé cuánto sería, un centavito, lo que sea. Pero sabes que había cientos de personas que su negocio era el reciclaje, porque las fábricas aceptaban papel, cartón, cristal. Yo creo que eso hay que incentivarlo. Porque si tú dices, por ejemplo, en tu pueblo no hay reciclaje, pero de alguna manera se viabiliza que aquellos que recogen cartón, papel y todo lo que sea reciclaje, yo te lo voy a comprar para dárselo a la fábrica. Mira, eso sería una solución. Eso existió, luego se abandonó completamente. En Cuba no hay reciclaje ninguno, déjame decirte. Aunque bueno, ahí hay poco que reciclar. Pero acá en este país, que se bota demasiado papel y la
el
gente...
El consumo extremo.
Y a veces tenemos reciclaje en las compañías, en la casa, pero las empresas no reciclan.
Uh-huh.
Vamos a las empresas. Veamos las empresas que están reciclando. Entonces, por cierto, allá en mi empresa sí tienen ya un sitio donde se recogen botellas, todo separado, papel separado. Pero este incentivo de que haya un ejército de personas en los sitios que no haya reciclaje oficial de gobierno recogiendo y que las fábricas se lo compren. Porque ¿por qué yo voy a fabricar más y destruir un bosque cuando hay cartón que ya está hecho y tú me lo puedes traer de vuelta? Me parece que eso sería una solución que hay que implementarla, hay que agrandarla, hay que llevarla, porque la gente no se imagina. Estamos destruyendo el mar. Y la gente cree que la atmósfera y el CO2 y la atmósfera es el mar. Y la atmósfera son dos piezas de un mismo engranaje. Si el mar sufre, la atmósfera sufre en cualquier dirección, positiva o negativa. Entonces,
¿Cuál es el rol del ciudadano en cuanto al cambio climático en su vida diaria, pero también en mover esa voluntad política a los grandes cambios que necesitamos para la reducción de emisiones?
En el caso, imagínate, yo sí creo que debe ser desde arriba hasta abajo. Porque cuando tú le dices a un ciudadano que para comprar una libre boniato no tiene dinero y se tiene que pasar 3 horas allí en Cuba en una cola para ver si vino media libra de yuca, y hay otro que me está diciendo que yo haga eso y él tiene aviones, tiene casas y vive de otra manera, pues eso crea una... Yo sí creo que hay que hacer una conciencia desde arriba hasta abajo. ¿Qué conviene a la sociedad?
Y una combinación de voluntad política y soluciones de parte de la tecnología y los científicos.
Sí,
y también como la acción individual de cada uno, porque todos tenemos un papel que jugar.
Yo creo que cada quien desempeña su papel y hay que dar ejemplo también. Porque el ejemplo que te cité, yo no puedo decir, tú debes andar en burro o en bicicleta, yo voy a andar en un jet privado. Bueno, yo pudiera andar por lo menos en avión, porque no creo que los aviones... la humanidad tiene que evolucionar a tipos de energía definitivamente. El nitrógeno, que no lo estamos utilizando. Hay muchas posibilidades que yo sé que están a veces opacadas porque los intereses de la industria petrolera posiblemente o del gas... los han mantenido de esa manera. Pero de todas maneras, hay la posibilidad de que a todos los niveles se haga algo y a la vez mantener las investigaciones. Yo sí creo en esto de contaminantes, pero mira, te voy a citar este dato que para mí es curiosísimo. Tú sabes que en el mar del sur de China, lejos de China, no es de China, pero China lo está tomando como suyo, eso es de Malasia, están haciendo unas islas. Y yo he investigado mucho esas islas. Y resulta que son para lanzamiento de cohetes, son bases militares. China ya las tiene fabricadas. Y a ver qué altura tienen. Tienen un pie sobre el nivel del mar, 2 pies sobre el nivel del mar. Y China las piensa utilizar en los próximos 300 años como potencia militar. Quiere decir que yo como científico me tengo que preguntar, ¿y toda la ciencia que tiene China calcula que no va a tener problema esas islas, se le van a hundir en 10 años? ¿O en 20? ¿O en 30? Quiere decir que los fabricantes, además China ha consultado lo mejor que tienen ellos de inteligencia. Escuche esto.
Que viene de aquí.
Sí, ellos tienen toda la inteligencia de los Estados Unidos y del mundo entero. Ellos no generaron, sino que copiaron, y lo que fue allí ellos lo tomaron. Pero de todas maneras, para mí ha sido una duda, tengo una duda. ¿Cómo es posible que China a estas alturas, si el mar está subiendo y si el real estate en Miami Beach se va a perder en 30 años porque el mar va a subir, las islas que ellos están fabricando para lanzar cohetes dentro de 200 años no se van a hundir? Ellos calculan que no están creyendo en eso. El gobierno chino no está creyendo eso. Eso. Y lo mismo pasa con Dubái. El fenómeno de Dubái para mí ha sido una cosa increíble, porque han fabricado islas. También. El sitio más lujoso, hoteles 7 estrellas, todo el nivel del mar. Y la gente invirtiendo. Ellos consultaron a los mejores científicos del mundo, por lo menos.
Bueno, claramente no a los mejores.
Bueno, eso se creyeron, incluyendo los chinos. Entonces yo digo, bueno, China entonces está fabricando islas por gusto. No, como científico siempre me cabe la duda, porque digo, bueno, ¿y en qué se basó China? ¿Y en qué se basó Dubái? Que no están mirando este ángulo de lo que está pasando en el mundo. Porque las bases chinas definitivamente todo está entre 1 y 3 pies de altura. Son atolones que han rellenado de arena y encima le pusieron una capa de concreto y ya hay varias bases. Que por cierto, no es, se llama Mar de China, pero es territorio internacional, agua internacional. Le puede pertenecer a Malasia, a Vietnam, a Filipinas.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
La doctora Marga Gual Soler trabaja alrededor del mundo tendiendo puentes entre la ciencia y la política pública global. Yo sé que trabajas muy directamente en la Unión Europea con varios actores. ¿El trabajo de colaboración científica continúa en otras esferas?
Exactamente. Justo se anunció hace 3 meses una nueva iniciativa entre la Unión Europea y Cuba para trabajar en desarrollo sostenible y cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que, como sabes, los ODS son una agenda global a la que todos los países se han comprometido, ¿no? Es una agenda que se ha votado y se han comprometido todos los países del mundo a través de las Naciones Unidas a alcanzar esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen la acción climática, incluyen los océanos, incluyen igualdad de género, incluyen educación para todos. Entonces, estos son objetivos que todos los países tienen que conseguir. Entonces, es muchísimo más lógico que trabajemos todos juntos para lograrlos que cada uno por separado, porque al final es una agenda que se llama todo o nada. Es una agenda que no hay 17 objetivos y a lo mejor podemos cumplir el de educación, pero no cumplir el de cambio climático, o cumplir el de energía renovable y no cumplir el de transporte sostenible, porque todos están, ¿cómo se dice?
Enlazados.
¿No? Enlazados. Entonces es una agenda está muy inteligentemente diseñada para que sea un todo o nada, que al final, en realidad, el 2030 está mucho más cerca de lo que parece y no nos queda mucho tiempo, pero es que además tenemos una urgencia que también está dictada por los paneles de cambio climático, que nos dicen que tenemos una urgencia y que nos queda muy poco tiempo para actuar. Entonces, en este momento crucial, estamos en un, ¿cómo se llama?, un tipping point, un momento en el que si no actuamos ahora, las consecuencias van a ser catastróficas. Tiene mucho más sentido que todos los países trabajemos juntos para alcanzar la sostenibilidad global, mucho más allá de que cada uno en su rinconcito del mundo trabaje por su cuenta, porque es mucho más ineficiente. Entonces, creo que el mensaje un poco que desde la diplomacia científica se promueve es que los países sabemos que hay relaciones más positivas y más difíciles, pero que en la ciencia al menos haya un consenso de trabajar y de colaborar más allá de las diferencias.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Soy la doctora Frances Colón y los invito a que estén con nosotros cuando volvamos con otro capítulo más de esta serie especial y exclusiva, El Cambio Climático en Radio Martí.
El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático, una serie especial de Radio Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón.
Yo soy la doctora Frances Colón. Este es El Cambio Climático en Radio Martí. El cambio climático nos afecta a todos. Y por eso esta serie es tan importante, porque hablar de un tema que nos compete a todos, afrontarlo, entenderlo y saber cómo actuar en nuestra capacidad de individuos, qué agencia tenemos en esas decisiones, es muy importante.
El Cambio Climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y hemos llegado al capítulo final de nuestra serie Cambio Climático en Radio Martí. Le quiero agradecer a nuestros invitados especiales durante la serie, expertos y científicos que nos han compartido su conocimiento y vivencias, como la doctora Marga Gualsoler, el señor Fernando Bretos, el doctor Ariel Ruiz Urquiola, la señora Margarita Fernández, el doctor Eduardo Rodríguez y el doctor Tony Barros. También hemos tenido interesantes testimonios de Miami, Cuba, de residentes de ambas costas y cómo han visto el impacto del cambio climático en sus vidas.
El Cambio Climático en Radio Martí.
Hoy vamos a tener la opinión del doctor Tony Barros, profesor de Oceanografía y Geología del Miami-Dade College. Doctor Barros, el incremento en el nivel del mar y la intrusión salina en los acuíferos de donde se nutre, por ejemplo, el sur de la Florida para su agua potable, ¿cómo impactan?
Hay que entender que el problema no es la subida de la marea, es que va a subir el nivel medio del mar porque se están derritiendo los glaciales. En Groenlandia se están derritiendo los glaciales en Antártica a un paso acelerado. Nunca hemos visto esta cantidad de deshielo y esta cantidad de calentamiento que ha ocurrido en el tiempo tan corto que indudablemente estaba producida por los humanos. Yo estoy completamente convencido de la evidencia científica que esto está producido por los humanos desde que empezamos a incrementar los gases de invernadero en la atmósfera a raíz de la revolución industrial. El hielo que se está derritiendo en los glaciales continentales de Groenlandia y la Antártica no se está recuperando. Ese frío que está moviendo en las partes bajas continentales, por ejemplo, este mismo año y el año pasado hemos observado el fenómeno de vértices polares en los cuales es producido por el calentamiento del Ártico. Todo lo contrario, sí, se desplaza el aire que estaba supuestamente estar sobre el Ártico a las latitudes medianas. Pero en el Ártico en estos momentos, en ese momento las temperaturas están más altas que en otros lugares, en las partes bajas del continente norteamericano. Eso es una anomalía, eso es claramente producido por el calentamiento. Eso lo que pasa es que hay muchas personas que todavía están tratando de tapar el sol con un dedo y confundir al público en este país que, por desgracia, tiene muy poca educación en lo que es en la ciencia. Yo no le calculo más de 10 años o 15 años máximo de viabilidad a Miami Beach, al ritmo que se están derritiendo los glaciales, porque en estos momentos hay una serie de fenómenos que es lo que se llama el punto de equilibrio. Y muchos, yo creo que desafortunadamente hemos pasado el punto de equilibrio. Entonces hay quienes te van a decir, bueno, pero si ya no se puede parar, pero bueno, lo podemos desacelerar, lo podemos aminorar, lo podemos alargar todavía. A la Florida va a ser mucho más afectada porque el nivel medio de altitud, de elevación, es bien bajo. En todo, por ejemplo, una subida de nivel del mar de 2 pies destruiría la economía del condado de Dade. Porque hay que andar en bote en muchos lugares ya. O el agua te va a dar al tobillo, o el agua te va a dar a la rodilla. Fíjate, mira, vete a Bayside Marketplace, que soy yo. Yo trabajo cerca, yo trabajo con cerquita, yo trabajo en el Wilson Campos de Miami-Dade. Mira el nivel del mar a qué altura está y mira, por ejemplo, todos los alrededores, que la diferencia, por ejemplo, en Vizcaya hay un monumento que es como un barco de cemento, una escultura que han hecho ahí. Y si tú miras, tú ves claramente cómo ha ido subiendo paulatinamente el nivel del mar. Eso sí, lo que sí hemos visto en el récord geológico, en lo que es la geología, las evidencias, de que durante los periodos de deshielo que han ocurrido anteriormente, en lo que se llaman los periodos de calentamiento, los interglaciales, que sí, el clima de la Tierra naturalmente ha cambiado en los últimos 2 millones de años. Hemos sufrido una serie de periodos glaciales de enfriamiento, interglaciales, pero hay que tener en cuenta que nunca anteriormente, antes de la revolución industrial, la concentración del dióxido de carbono, que es el gas principal de invernadero que calienta el planeta por mayor cantidad. Bueno, también el metano es importante, pero bueno, el dióxido de carbono nunca estuvo a concentración más alta de 280 partes por millón. Y en estos momentos está pasando los 420. 350 era lo que se consideraba estable. Así que, para una persona que no sabe, es fácilmente convencer. Por ejemplo, hay personas que no entienden cómo es posible que los científicos tengamos idea de lo que sucedía anteriormente con la temperatura. ¿Cómo es que hay un récord de geológico? Bueno, porque los isótopos de oxígeno se graban las temperaturas antiguas en los fósiles marinos. Y hay un récord bastante completo de eso. Pero si, por ejemplo, si tú a una persona en la calle aquí en los Estados Unidos, tú le preguntas qué es lo que es un isótopo, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Tú me estás llamando a mí qué cosa? ¿Isótopo? Porque yo lo pregunto. De 45 estudiantes que tengo en cada clase, cuando empiezo a enseñarlos, quizás uno o dos nada más saben qué cosa es un isótopo. Y para entender la evidencia y cómo se sabe que las temperaturas han cambiado y que no es un proceso natural, hay que entender la geoquímica isotópica. ¿Y cuántas personas aquí conocen química? Vamos a decir que han tomado high school, la química que se toma aquí en high school malamente. Ese es el problema que pasa con la evidencia en este país. De que va a afectar a la Florida es uno de los lugares donde más se va a afectar. Miami Beach, ya te lo dije, culo más de 10 o 15 años. Porque Miami Beach es una isla que está constituida de arena, es un barrier island. Y hay lugares aquí en Miami que son muy bajos. Dese cuenta que el punto más alto de Miami está localizado en la calle 8 y la 12 avenida. Y 12 pies sobre el nivel del mar. Cuba hay partes bajas, pero por ejemplo yo recuerdo donde yo vivía, en San José, en La Habana, ahí en Centro Habana, yo estaba a 50 metros sobre el nivel del mar, 150 pies. Para tú encontrarte 150 pies de altura en la Florida, tienes que irte a Tallahassee.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Hoy le damos la bienvenida nuevamente al doctor Eduardo Rodríguez. Con él conversamos sobre el impacto del cambio climático en el valor de las propiedades en Miami y en Cuba.
Tú sabes que de acuerdo a Chris Lancy, que es el científico más grande que hay en cuestiones de huracanes, investigador del Centro Nacional de Huracanes también y de la NOAA, efectivamente está calculado que por cada grado centígrado a nivel global planetario, los huracanes aumentarían un 4% de intensidad. Hay que decir esto porque he visto otra arista que va a aumentar el número de huracanes. No. Va a disminuir el número de huracanes y lo que va a haber, esa es la proyección, en correcto, una atmósfera más caliente. Menos huracanes, pero podrían ser más intensos. Eso significaría que la escala 5 nos quedaría chica y posiblemente necesitemos una escala 6. De hecho, ha habido algunos como Irma que ya caben en una escala 6.
El huracán María, dicen muchos, el que afectó a Puerto Rico gravemente, de mi familia allí, dicen muchos que probablemente pasó de la escala corriente y que quizás fue mucho más con la categoría 5.
El 30% de la población mundial vive en la costa. Claro, cuando hablamos de Miami es porque aquí hay mucho dinero en real estate. Yo una vez hice un artículo para una revista científica que dije, usted pasa por el Intercoastal Waterway que hay aquí, ve esa mansión, te van explicando, dice, esa casa se construyó en 1900 con $1,200, $2,000. ¿Sabe cuánto vale ahora? Te dicen en el barco. Vale 40 millones. Y yo dije, bueno, si se materializa, porque soy científico, no es que me lo creo así, de que va a pasar. Y te voy a explicar por qué. Si se materializa que el mar sube 3 pies, 4 pies, esa casa dentro de 100 años se va a volver a comprar por $1,600 porque nadie la va a querer. Es decir, todo el real estate ese que está al nivel del mar pudiera sufrir de forma catastrófica su valor, porque nadie va a quererse meter ahí.
Al conocer un poco más sobre este impacto económico, decidimos buscar un experto en bienes raíces en Miami y conversamos con el señor Tony Ruano, y este nos habló sobre las propiedades en Miami y en Cuba ubicadas al lado del mar.
El cambio climático puede ejercer innegablemente pérdidas en lo que es las propiedades costeras debido a, número uno, la elevación del agua en zonas donde no se estén atendiendo debidamente, donde no se estén tomando las medidas necesarias para evitar que la subida del agua pueda inundar lugares clave. ¿Qué pasa? Vamos a ser honestamente claros. El único cosa constante en nuestra vida, lo único constante que hay es el cambio. O sea que ahora estamos hablando de un cambio climático que puede traer inundaciones a nuestras costas. Pero nadie sabe si el día de mañana puede haber otra salida. Lo único que hay es que prevenirlo. Por ejemplo, aquí en Miami se están previniendo creando pequeños diques como en Luisiana. Ya se está pensando en hacer eso cuando sea inminente la cosa y se están preparando las condiciones. En Cuba no sé, así que pueden perder mucho más el valor. Por ejemplo, la que está en el mismo malecón de La Habana, Montaño Cariño, recuerdo yo, el mismo Varadero y todo eso. Puede perder, puede, porque si el agua sube, desde luego que van a caer bajo las aguas. Aquí hay ciudades, por ejemplo, que están montadas en piloto. Si vamos a Port Everglades, vemos que allá está, eso está hecho de, previendo la entrada del mar. Y si vas a Los Cayos, en Los Cayos altos pegados a Miami, te tropiezas en la misma situación. No así en Cayo Hueso, por ejemplo, que las casas son en la tierra. Aunque ahí yo no sé hasta qué punto podrá afectar la subida del agua. Vamos a analizarlo en dos partes. Hasta el año pasado, la cantidad de personas que preguntaban por un cambio climático era un 45% según la Asociación Nacional de Agentes de Real Estate. Ahora, este año, llega a un 34%, o sea, es un 9% menos. La gente le interesa menos lo que pueda pasar con respecto a eso, por lo mismo que te acabo de repetir. Porque la gente tiene que vivir en algún lugar y prefieren vivir en un lugar donde ellos disfruten la vida actual y no pensar mucho en el futuro. Si pensamos que, por ejemplo, una propiedad en Miami Beach, un apartamento, valga $1,000,000 en estos momentos, por decir algo, $1,000,000, y que de aquí a 50 años venga una inundación, bueno, hay que ver cómo queda y qué piso estaba y cómo estaba la cosa, porque a lo mejor esto se puede convertir en una pequeña Venecia. O sea que todo es de acuerdo al momento y todo de acuerdo al cambio que esté ocurriendo en esos instantes. Porque ahí tienes a Venecia, es lo único que te digo, ahí tienes a Venecia. Sin embargo, si hablamos de Pompeya, por ejemplo, que era un puerto de mar, pues Pompeya está lejísimo de la costa en esos momentos.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta.
Mi nombre es Tony Barro, yo soy profesor de oceanografía y geología del Miami Dade College y tengo un título de doctorado en geología marina y geofísica de la Escuela Rosenthal de la Universidad de Miami. Los huracanes son monstruos, animales de los océanos. Se toma la energía, se necesita, toma su energía de la temperatura del agua. Si el agua del mar no está suficientemente caliente, los huracanes no se desarrollan.
Entonces, al haber más agua caliente, es más propicio. ¿Qué es lo que sucede? Que los ciclos de fenómenos como el Niño y la Niña afectan la formación y distribución y los lugares donde se forman los huracanes. Por ejemplo, este año tenemos un Niño que está empezando y que se está poniendo bastante fuerte. Entonces, cuando hay un Niño, el Niño disminuye producto de un rompimiento, de un agarramiento, de wind shear, de aire que se produce en lo que es la convergencia intertropical de los vientos aquí en el Atlántico, que es donde se forman los huracanes, produce eso y no facilita, debilita, vaya, interrumpe la formación del proceso huracán. Se van a formar huracanes, por ejemplo, en el Golfo de México, en ciertos lugares, pero no en los típicos lugares del Atlántico, que son los que más afectarían a la Florida. Eso sucede también. Pero en el Pacífico, la correlación entre lo que es el incremento de la temperatura del mar, del océano, y la formación de supertifones, está claramente correlacionado. Mira, por ejemplo, a mí me encanta bucear, pero si tú buceas, vas a ver los arrecifes de los cayos completamente decimados por lo que se llama el bleaching, porque cuando el agua se calienta mucho, los corales expelen el alga que le da la mayor parte de su energía, se quedan blancos y empiezan a morirse por falta de alimentación, de energía.
¿Y los manglares?
Está pasando en el mundo entero, ya hemos perdido 30%. ¿Y qué sucede también? Los arrecifes coralinos consumen el dióxido de carbono. Entonces, al haber menos corales, vamos a olvidarnos por el momento de lo que es la biodiversidad y el hecho de que los arrecifes son los lugares donde se crían muchos peces y especies que son comestibles. Donde empiezan, donde se esconden cuando son juveniles. Vamos a olvidarnos de esto. Vamos a pensar nada más en el efecto de perder los corales que absorben ese dióxido de carbono de la atmósfera. Es una cadena.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Pues bienvenido, Fernando Bretos.
Me certifiqué como buzo.
Ajá.
Por primera vez ahora en la primavera. Era algo que había deseado hacer toda mi vida. Como puertorriqueña, me crié en mi isla y me fui ya de universitaria a hacer mi posgrado en la ciudad de Boston y a trabajar acá en los Estados Unidos. Y siempre había admirado, siempre he sido muy fanática del mar. Estoy yendo al mar nadando desde que soy una niña, por condición de isleña, pero no había tenido la oportunidad de bucear. Y decidí que este era el año, en el 2019. Y parte de la urgencia que sentí era saber el estado de deterioro de los arrecifes a nivel global. El hecho de que si no lo hacía pronto, jamás lo iba a volver a ver. Me certifiqué, me tardé unos cuantos meses y fui a bucear por primera vez aquí fuera de la costa de la Florida, de Miami. Y el impacto tan grande de ver una langosta caminar por el fondo del océano al lado mío, de ver los peces pasearse, aún en un arrecife que está en serio deterioro aquí, ver la fauna y sentirte parte de ella. Definitivamente siento una gran necesidad de ver más, uh-huh. De tener esa experiencia de viajar por el mundo y entender ese ecosistema, esa ecología del cual somos parte, de muchas distintas maneras. ¿Tú eres buzo también?
Sí, sí, sí. Y bueno, ya muchos años y para mí el buzo, para mí es mágico por la tranquilidad. que tú ves mucho en el arrecife, comportamiento y pez, pero es silencioso. Eso para mí es lo más grande. Y para mí no importa que el arrecife esté bien o mal, tengo esa experiencia.
De paz.
Sí, ya. Y eso es algo, hablando de los balances, ¿no? En ese caso, pudiste ver algo quizás un poco deprimente, un poco feo, pero tú como gente, persona balanceada y con deseos de mejorar las cosas en el medio natural, ves eso como un impulso, ¿no? Y eso es importante para todos, ver si un hábitat está un poco mal o deteriorado. Eso es una oportunidad de ser algo positivo. Bucear es algo positivo. Bucear es una manera de conocer al arrecife sin dañarlo. O no estás haciendo ningún daño. Y tú ves las semejanzas entre los bosques y los arrecifes, que son casi iguales, ¿no? Sirven la misma función.
Es como un bosque marino.
Es. Da la protección, da el oxígeno, da todo el arrecife. Es lo mismo. Y eso, como dijiste antes, es salir, viajar. Es la mejor forma de proteger el mundo. No consumir, bueno, consumir pescado. Es positivo, porque así, si lo haces bien, con conciencia, puedes poner una presión positiva en las pesquerías de producir o pescar más especies comunes y no los...
De una manera resiliente.
Tenemos que ser viajadores y consumidores responsables.
Son responsables. ¿Hay posibilidad de restaurar los arrecifes que están en deterioro?
Sí, hay.
¿Y cómo hacen eso los científicos? Muy complicado.
Es complicado porque, en el caso, he hecho muchas plantaciones de corales.
¿Se puede sembrar un coral como se siembra una planta?
Sí, pero lo difícil es que es un mar muy grande. Y cuando vas a plantar un coral, en el caso mío, he hecho mucho trabajo en lo que se llama Acropora cervicornis. Es una especie de...
Es una especie de coral.
Sí. Se ve como dedos, ¿no? En el mar. Le dicen a cuerno de arce. Cuando tú vas a plantar ese coral, es como plantar un dedo, un dedito.
¿Y
nada?
Es sembrar un...
Lo clavas al fondo.
Al fondo del mar.
Sí, y le pones un amarre de plástico y luego va creciendo.
Ya. Entonces, va creciendo al menos que el ambiente...
Lo permita.
No lo permita.
Ajá.
¿Qué cosas en el ambiente marino no permiten que crezca un coral?
Bueno, el blanqueamiento, enfermedades.
¿Qué es el blanqueamiento?
Es un fenómeno en que el coral es animal y es planta. La estructura es como un animal, es como un mineral. Y dentro de esa estructura vive una alga mágica que produce fotosíntesis, que produce comida, azúcares, ¿no? Por la fotosíntesis, como una planta. Entonces, es lo que se llama simbiosis, que uno depende del otro. El coral da amparo y el alga da comida al coral. Entonces, cuando sube mucho el calor del mar, esa alga fuga, se va del coral, porque no está buscando algo más, está...
Y se queda como el caparazón sin la parte viviente.
Sí. Ajá. Entonces ese coral pierde su color porque el alga la da el color.
Pero es lo que llaman el blanqueamiento.
El blanqueamiento. Pero el alga, si vuelve a condiciones normales, vuelve a su coral, sí.
Pero lo que entiendo yo, me puedes corregir, del cambio climático, es que cuando un coral está impactado por blanqueamiento, las condiciones que se están viendo de altas temperaturas en el océano hacen que el océano entonces impacte al coral de manera que el blanqueamiento se prolonga tanto que el alga no vuelve.
Sí, y si hay calor, bueno, siempre cuando hay verano, calor, hay invierno. Entonces ese calor tiene un pico.
Y después baja.
Y luego eso es cuando el coral ya vuelve a... Pero cuando los veranos están más largos, cuando están recibiendo más y más efectos de blanqueamiento, ya, como dijiste, ya no vuelve a normalidad. Así que es, como hablamos antes, es el estrés. El coral blanqueado es más
vulnerable,
vulnerable a enfermedades.
Ya, está débil.
Sí. Entonces, por eso tenemos que limitar los estreses, ¿no? Los impactos, ¿no?
que son altas temperaturas, que el océano esté más ácido que antes.
También. Sobrepesca.
Sobrepesca, como en Cuba. Aquí en Miami, hace poco hubo un informe que sacaron varios científicos académicos locales que llevaban estudiando el impacto del puerto de Miami sobre los corales, los arrecifes, y que indican que el impacto del puerto de Miami, que ha sido un gran boom para nuestra economía, arrasó con muchos de nuestro arrecife coralino, que ahora científicos como tú y otros están tratando de restaurar, pero que es muy duro y muy cuesta arriba.
Sí, y tenemos el problema de sedimentación, que eso, el dragado produce también mucha...
Eso tapa el coral sí. No puede vivir.
Igual,
la sedimentación.
Otro impacto, ¿no? Que el coral no puede aguantar de todo. Tampoco nosotros, tampoco sí. Un bosque. Hay cierto...
Un límite. Aunque es resiliente, la naturaleza tiene sus límites. Uh-huh. Y los impactos a veces de nosotros como humanos es un embate demasiado fuerte.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Soy la doctora Frances Colón y los invito a que estén con nosotros cuando volvamos con otro capítulo más de esta serie especial y exclusiva, El Cambio Climático en Radio Martí.
El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático, una serie especial de Radio Martí. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.